Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de viernes. Ya llegó, es 25 de agosto y el equipo que trabaja en esta emisión les saluda con agrado. José Luis Vázquez en controles, Sebastián Cecillón en producción, Fátima Briceño en redes sociales y en estos micrófonos Verónica López García. También saludamos a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, donde Polifónica también se transmite. Te recuerdo que puedes seguir este programa vía internet en www.radio.udg.mx y a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, en donde nos encuentras como @radioudg. Y bueno, pues esta mañana vamos a hablar de comunidad y cultura, vamos a platicar sobre artes vivas, sobre danza y sobre ese patrimonio inmaterial que tiene que ver con la gastronomía. Hoy la Dirección de Cultura de Guadalajara pues organiza el Congreso de Cultura y Participación Comunitaria a realizarse del 31 de agosto al 2 de septiembre. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar al respecto un poco sobre las implicaciones de esta tendencia que vuelve la mirada a los pequeños colectivos en donde parece estar la esperanza para reconstruirnos socialmente. Se trata de una actividad en la que podremos conocer perspectivas y experiencias de personas dedicadas al diseño de políticas culturales, así como el trabajo en comunidad y la participación ciudadana. Para hablar al respecto vamos a tener con nosotros a Luisa Velázquez de Cultura Comunitaria de Guadalajara y también a Hugo Cortés, quien está al frente de Asuntos Locales de la ciudad de Bogotá, allá en Colombia. Ambos estarán aquí, vamos a platicar sobre todos estos asuntos que nos resultan de verdad importantes. Por otro lado, el destacado bailarín y coreógrafo jalisciense Rafael Carlín nos acompañará esta mañana para conversar sobre los 20 años de danza de su compañía, así como de las diversas presentaciones celebratorias que llevarán a cabo en varios foros de Jalisco. Mucho que celebrar y conversar con Rafael Carlín, un agente muy propositivo y de presencia constante en nuestros escenarios en el ámbito dancístico. Por otro lado, Mario Limón, director de gestión integral de proyectos de la Secretaría de Cultura Jalisco, viene a nuestra cabina a conversar sobre Sabor a Jalisco, encuentros de cocina tradicional. Una interesante actividad que propone un programa gastronómico en 6 diferentes municipios del estado y que arranca este 26 de agosto. Se va a extender este programa hasta el 19 de noviembre. Pasan muchas cosas también en estos ámbitos y es interesante subrayarlos porque normalmente pues se invisibiliza todo el valor y todo el trabajo y la tradición, la herencia que guarda las cocinas en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones aquí en el estado. Así que bienvenidos a Polifónica y bueno, vamos a arrancar con mucha, mucha energía. La legendaria banda tapatía Cuca hoy se presenta aquí muy cerca de nosotros en el One Amor Studio, aquí a unos pasos de nuestras instalaciones, y pues vamos a contagiarnos con Más Daño de Cuca.
¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa si yo bebo? Si puedo dar más frutos de los rencores de tu amor. Más daño me ha hecho tu amor. Voy cargando esta pena que me ahoga, creyéndote buena, fuiste perversa y traidora. Ahora tú te preguntas, tanto daño con tu malvado querer. Olvida que te quise, olvida mi dolor. Si la bebida me hace daño, más daño me ha hecho tu amor. A lo que digan, ¿qué importa si yo bebo? Si a ti no te importa nada, lo tanto que te quiero. Olvida que te quise, olvida mi dolor. Si la bebida me hace daño, más daño me ha hecho tu daño me ha hecho tu amor.
Ahí está un poco de lo que podrán escuchar esta noche en el One Amor Studio y tenemos un regalo. Tenemos un pase doble para el concierto de Cuca. Les recuerdo, el concierto es hoy, así que para quienes puedan estar aquí en las instalaciones de radio antes de las 4 de la tarde para que se lleven el pase, lo tenemos aquí en físico, pues adelante a llamar, a comunicarse más bien al WhatsApp 3320-5369-75, e indiquen, den su nombre completo para que participen y se lleven este pase doble. Les recuerdo, hay que estar aquí en radio antes de las 4 por él. Vamos a corte y volvemos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y ya le advertía yo en la presentación de este programa, pues que hablaríamos de gastronomía, platicaríamos sobre la riqueza que guarda para todas las culturas, pues lo que ocurre en sus cocinas, lo que se guarda, estos saberes que van pasando generacionalmente en la intimidad de una familia que es justo cerca del fuego. Y para hablar al respecto, recibo con gusto a Mario Limón. Él está al frente del área de gestión integral de proyectos de la Secretaría de Cultura Jalisco. Bienvenido, ¿cómo te va?
Hola, Vero. Muy bien, muchas gracias por abrir nuevamente este espacio.
Oye, pues me resulta muy interesante la recuperación de todo este conocimiento y del valor que poseen pues las principales ejecutantes de ello, que son las mujeres en todo el territorio nacional. Ahora hablemos de Jalisco. ¿Cuál es la historia de este proyecto, Mario? ¿Se inscribe buscando qué cosas dentro de el proyecto que encabezas?
Bueno, Vero, pues mira, este proyecto se llama Sabor a Jalisco y la primera pregunta que yo quisiera poner sobre la mesa es ¿a qué sabe Jalisco? Tenemos 125 municipios y una gran diversidad de ingredientes, de ecosistemas, de procesos, de técnicas y de rituales, porque hay que decirlo que la comida está ligada a festejos. No solamente es un tema biológico o un tema de alimentación, sino la alimentación nos conecta directamente con la memoria y con el territorio simbólicamente ocupado en el que estamos. Entonces, Sabor a Jalisco surge desde el marco, que hay que decirlo, la cocina mexicana, como tú bien lo sabes, es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y entonces hay un llamado a tener una salvaguardia al respecto, ¿no? Y cuando decimos salvaguardia y cuando decimos preservación, no solamente de los platillos, no solamente del pozole y los granos que nos comemos, sino es de la técnica y de las maneras de hacerlo, de cómo se cuida el campo, los ingredientes, la naturaleza, de cómo hay ciertos rituales que pasan de generación en generación para que estos platillos sigan siendo identitarios. La comida es uno de los elementos que nos distingue de otras comunidades, de otras identidades, pero también que nos cohesiona, que nos hace sentir partícipes y que nos hace tener un sentimiento de arraigo a una comunidad.
Por supuesto, es un aglutinante social alrededor justamente de la comida, es que nos reunimos y es posible pues resolver un montón de cosas, pero también pues lo que acompaña el círculo de la vida, Mario, ¿no? El nacimiento, la llegada a la adolescencia, ¿no? Los matrimonios, la despedida de un ser querido, todo lo que celebramos los seres humanos, pues está acompañado de viandas. Pues ahora, ¿cómo recuperar este sabor a Jalisco? ¿Cómo ir integrando los diferentes rumbos de esta diversidad que es la cocina jalisciense?
Bueno, mira, te platico cómo se va a desenvolver el proyecto. Son encuentros de cocina tradicional, y como cocina tradicional entendemos pues esta de fogón, de moler el nixtamal, de echar tortilla, de cocinar con leña, de preservar platillos incluso que tienen raíces prehispánicas o que tienen que ver con los ingredientes endémicos de alguna región, de alguna comunidad y de algún municipio, ¿no? Y en ese sentido está la muestra identitaria pues de Jalisco. Vamos a tener 6 encuentros que se van a desarrollar en diferentes municipios. Como lo sabes también, un eje fundamental de la Secretaría de Cultura es la descentralización, es decir, llegar a mucho más lugares. Y también los municipios que elegimos, junto con, y hay que hacer un agradecimiento, directores y directoras de cultura de estos municipios, son aquellos que tienen más afluencia de personas porque, bueno, tú sabes que las mamás, las abuelas quieren cocinar para que haya comensales. Entonces, si llevamos a las cocineras a lugares donde quizá nos costaría más trabajo que hubiera gente, iba a ser complicado. Los 6 encuentros se van a desarrollar en Tequila. De hecho, saliendo de la entrevista, nos vamos corriendo. Un saludo a todo el equipo porque ya están ahorita cargando las camionetas y todo. Nos vamos a montar a Tequila. Y Tequila es 26 y 27 de agosto. Tapalpa, 9 y 10 de septiembre. Tlaquepaque, el 1 de octubre. Y ahí vamos a hacer un match con el Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional, música y comida. Zapopan estaremos 21 y 22 de octubre. Chapala estaremos, bueno, en el Malecón de Ajijic, 28 y 29 de octubre. Y San Juan de los Lagos, 18 y 19 de noviembre.
¿Qué vamos a encontrarnos? ¿Qué va a encontrarse la población, la comunidad de cada uno de estos municipios con la llegada de estas mujeres?
Bueno, mira, la carta de presentación serán stands muy lindos, donde podrán encontrar la presentación de estos platillos, que hay diversidad de ellos, mole, a cosas muy básicas como nopales y frijoles, ¿no? Pero con un sabor característico a leña y también identitario, como lo decíamos, de los municipios, moles, tacos, birrias, etcétera, ¿no? Pero detrás de eso, y eso es lo importante y es a lo que quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando, es a escuchar y a preguntar las historias que hay detrás de eso. Las cocineras son muy buenas también para compartir sus historias de cómo empezaron a cocinar, de qué ingredientes y por qué. Porque también hay que decirlo que la cocina en este contexto tradicional no se da luego en una abundancia de recursos, sí naturales, quizá en la parcela, pero no con una alacena económicamente cargada. Entonces, tú sabes que las mamás tenían que ver cómo juntaban qué hierbitas, qué verduras, etcétera, para hacer la mejor cocina. Entonces, vamos a encontrar eso, vamos a encontrar también un programa artístico, vamos a llevar algunos grupos, de manera que sea un programa familiar, que tú puedas ir a degustar, pero también a escuchar música, algunos grupos que llevaremos de acá, otros que estarán de los municipios que estarán participando, y Y en suma vamos a encontrar posibilidades de encuentro, de charla, de degustar la diversidad de la cocina tradicional en Jalisco.
Muchas cosas por descubrir y sobre todo la importancia que tiene, Mario, darle voz a estas mujeres. De pronto el posicionamiento de la cocina mexicana a nivel internacional pues se tradujo sí en beneficio, pero también en oportunidad de, digamos, de explotación en algún sentido, ¿no? El robo, digamos, de recetas tradicionales, de presentaciones distintas. Por un lado, las mujeres son cocineras, por el otro lado, los hombres son chefs, por ejemplo, ajá, ¿no? Y los que tienen la voz es esa. Cuando está cargado justo este origen, pues, de la presencia de las mujeres y también de la oralidad, ¿no? Porque, pues digamos, esta cocina y esta herencia ocurre en la intimidad familiar y de madres, normalmente a hijas, a hijos, pues así, en viva voz. Háblanos un poco de esto.
Sí, de la tradición oral, y que es muy importante. Fíjate que lo dices muy bien, Vero. Hay que decir o hay que resaltar cómo la cultura puede ser también un factor de desarrollo social o personal, ¿no? Tú decías que a veces no son reconocidas las cocineras, pero incluso también podemos irnos a temas que son más complicados. Hay quienes tienen que sufrir temas de violencia familiar, por ejemplo, o hay quienes tienen que pedir permiso para salir de su casa. Justo el llevar estos encuentros a los territorios, porque hay que decirlo que ya se había hecho esto antes, no estamos inventando el hilo negro, de hecho ya se habían hecho también aquí en la zona metropolitana algunos encuentros, pero llevarlo a los territorios, justo lo que queremos es que detone este otro tipo de dinámicas. Con esto hemos ido mapeando a más cocineras que no se asumen como ello. Nosotros podemos decir que la cocina tradicional es una manifestación, que es patrimonio cultural, que hay que preservarla, pero la realidad es que ellas no asumen que pueden tener ese valor. Entonces, llegar y decirles que ellas pueden de manera autodeterminada ser quienes son las protagonistas en el stand, quienes pueden platicar las historias de cómo aprendieron, cómo llevar una receta, y que incluso los mejores comensales o chefs les den el valor que ellas tienen, ahí suceden cosas muy interesantes. Estábamos en la rueda de prensa con la señora Lifonza, quien si me está escuchando le mando un saludo, de San Lucas Evangelista, y decía, pues yo nomás hago de comer, pero ustedes tienen fe en mí. Dice, entonces pues yo ya no voy a tener miedo, yo me voy a aventar y pues voy a hacer mis platillos. Y no sabe lo rico que cocina. Todo mundo así, ¿no? Le rendimos honores a lo que hace. Y muchas veces las mujeres no se dan cuenta del valor que tienen en este tema de patrimonio cultural inmaterial. Entonces el hacerlo también en los municipios queremos que detone eso, que socialmente también ellas tengan un proceso de autodeterminación, de darse cuenta que lo pueden hacer, y por qué no, que pueda servir hasta de economía familiar, de economía social, si así ellas lo deciden, ¿no?
Oye, y la dinámica, el funcionamiento, ¿en cada municipio son cocineras de cada municipio o visitan de otros lados?
De diferentes lados. Fíjate que, bueno,
en Tequila, por ejemplo, que arrancan ahora, ¿estarán quiénes? ¿Qué cocineras?
Habrá gente de Agualulco, de Tuxpan, de Zapopan. Okay. Lo que pasa es que nosotros previamente abrimos una convocatoria porque la primera parte fue eso, identificar a cocineras, pero luego nosotros abrimos una convocatoria, valga la redundancia, abierta a todo mundo porque generamos un recurso, un incentivo para las cocineras. Si nosotros invitamos a las cocineras para que hicieran sus platillos, pues tenían que generar una inversión de arranque y eso les iba a complicar. Entonces nosotros generamos un incentivo de 5,000 pesos para cada cocinera, que además puede llevar a 2 ayudantes, y les vamos a pagar también hospedaje en el municipio y los viáticos. Entonces abrimos esta convocatoria a todas las personas que quisieran participar. También fue mucha labor de las que nosotros habíamos identificado de estarles diciendo que se inscribieran, porque bueno, no es sencillo enfrentarse a una convocatoria, leerla, pero bueno, son procesos jurídicos.
Dejar sus casas, dejar sus familias, por
pues
ejemplo,
imagínate,
por un momento,
¿no? Sí. Y en muchos casos también hablar con los hijos, con los familiares, explicarles de qué se trata, darles un poco de certeza y que se animaran. Y bueno, después de eso tuvimos un padrón de cocineras que se han inscrito y que a partir de eso ellas también fueron determinando a cuáles podían. Y luego también va a haber un proceso de ir invitando, mediante los directores y directoras de cultura, a cocineras de esos municipios, porque también sabemos que por más difusión que queremos hacer, a veces no se dan cuenta, y hasta que estén ahí es que logramos hacer esa aproximación, y también vamos a invitarlas para que puedan participar, ¿no? De tal manera que como bola de nieve vayamos encontrando cada vez más cocineras y que pues puedan estar más concurridos los encuentros.
Si nosotros buscamos Sabor a Jalisco, vamos al programa, ¿cómo los encontramos en redes?
Sí, y desde luego las referencias siempre son las redes de Cultura Jalisco. La página a la que pueden acudir es cultura.jalisco.gob.mx, en Facebook Cultura Jalisco y también en Instagram Cultura Jalisco. Ahí estaremos compartiendo cómo va el día a día de este proyecto y bueno, pues que nos acompañen, porque ya está la mesa servida, ahora sí, ya está la mesa puesta, pero falta también una parte fundamental de este ciclo de la gastronomía, que es el comensal. Y el comensal que no solamente ingiere los productos, sino que dialoga con la cocinera para que ella sepa a qué sabe Jalisco desde sus platillos, ¿no?
Por supuesto. Un lado flaco que sigue ocurriendo en el ámbito de la cultura en todo el país es la documentación. Se hacen muchísimas actividades, muchas cosas, pero poco se registra, como en un ámbito de no solo de preservar, sino de analizar, de estudiar el fenómeno en el que se invirtió tanto, en este caso, pues recursos humanos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Hay manera de registrar cómo está pensado esto para, pues pienso en la riqueza pues de las recetas de ingredientes que probablemente desaparezcan para cómo está la situación ambiental? Cuéntanos un poco.
Esa es una pregunta súper interesante. Nosotros Sabor a Jalisco y los stands, los encuentros que van a haber en los municipios, digamos que es el pico del iceberg. Es la parte operativa donde vamos a montar, digamos, escénicamente en los platillos. Pero justo nosotros nos preguntábamos qué hacer y cómo timbrar un poco más profundo. Y te cuento que la capa más profunda de este proyecto tiene que ver con que los diálogos con estas cocineras, que ir mapeando cada vez más dónde están y qué platillos tienen, sirva para que logremos concretar la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, que si bien comenzó y está incipiente, es algo que tenemos que continuar. ¿Y por qué no se ha culminado? Bueno, en el caso de otras manifestaciones, la romería, por ejemplo, sabemos cuándo es, cuándo son las visitas, y digamos que está muy enfocado el público y dónde están. Bueno, no el público, los portadores. En el caso de la cocina tradicional, está en todos los municipios, a todas horas, y son muchísimos, ¿no? Entonces, es mucho más complejo. Y no se tiene que hacer un trabajo solamente de escritorio, sino de campo, y es complicadísimo. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Desde luego registros audiovisuales, porque ahora creemos que son vehículos más importantes para que viaje la información, pero también estamos de la mano, por ejemplo, de Bernardo González Hueso, que está en el ITESO, hemos hablado con Juan Carlos, bueno, un poco rebotado con Juan Carlos Núñez también, con Arabella González, que como sabes ha editado varias colecciones de libro, de libros con Nacho Gómez Arriola, que está en el Conservatorio de la Gastronomía de la cultura mexicana, y lo que pretendemos es ir nutriendo estos procesos. Seguramente saldrán algunos documentos, queremos ver también qué libros ya salieron y qué libros o dónde nos hace falta allanar el camino, pero al final de lo que se trata también es, como te decía, que esto pueda nutrir una declaratoria de patrimonio cultural del Estado y con eso también una guía de salvaguarda con líneas de acción sobre desde el gobierno en sus diferentes niveles y los mismos portadores, la universidad, cómo podemos generar acciones hacia ello.
Y para empezar, pues reconocer el nombre por nombre y firma a cada una de las cocineras. Así que ojalá en algún momento, Mario, puedas invitar a algunas de ellas. Nos encantaría tenerlas aquí y conversar sobre su trabajo y sobre lo que la experiencia que ha significado para ellas este encuentro.
Y no sé si lo permitan aquí en cabina, pero hasta podremos traer aquí una salsa de molcajete.
Aquí unos está totopos. Permitidísimo.
Sí, claro que sí. Y bueno, les va a encantar escuchar las historias. Y si me permites, Vero, Quiero hacer una mención muy especial a aliados que se han sumado a este proyecto, porque esta no es una labor solamente del gobierno, sino también desde la iniciativa privada. Su Carne, Red Cola, Carne Garibaldi, Dulces de la Rosa han sido aliados que también están muy interesados en el ciclo de la cocina tradicional y que van a estar ahí durante este proyecto, y seguramente se nos irán ocurriendo mucho más cosas.
Pues que les vaya muy muy bien. Y estaremos expectantes para tener aquí a estas voces, a estas mujeres, para conversar con ellas.
Está sellada la invitación, te lo agradezco. Y bueno, nuevamente en las redes de Cultura Jalisco, cultura.jalisco.gob.mx, podrán encontrar todos los detalles. Muchísimas gracias.
Que les vaya muy bien. Ya saben, esto es Sabor a Jalisco, para que ustedes por ahí vivan esta experiencia en familia en algunos de los municipios de nuestro estado. Gracias, Mario Limón. Nosotros vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos en Polifónica. Muchas gracias por acompañarnos. No olvide que le estamos invitando al concierto de esta noche de Cuca, que se presenta en el Juan Amor Teatro Estudio, aquí en Zapopan. La cita es a las 21 horas, pero la cita para que usted obtenga el pase doble es hasta las 4 de la tarde. Usted tiene que pasar aquí a Radio Universidad por el boleto. Así que si usted está en esas condiciones, porque si no lo pierde, pues comuníquese al WhatsApp 3320-536975 para que disfrute esta noche de viernes escuchando a Cuca. Y ya está con nosotros el coreógrafo, bailarín y promotor cultural Rafael Carlín. Bienvenido, ¿cómo te va?
Muy bien, Vero, muy contentos de estar aquí nuevamente platicándote de lo que va, de lo que vamos, ¿no?
Pues este año ha sido muy importante para ti y tu compañía, Rafael Carlín y compañía de danza, porque están celebrando 20 años de camino, 20 años en un país que suele ser hostil en sus prácticas y políticas culturales. La sobrevivencia, la permanencia es el gran reto, ¿no? Iniciar, pues podemos hacerlo todos. Mantenernos allí en la lucha, pues son pocos. Cuéntanos cómo ha sido para ti y tus cómplices este recorrido.
Mira, Vero, pues ha sido un camino lleno de muchos aprendizajes, ¿no? De mucha realización, indiscutiblemente, hacer lo que uno, para lo que uno creo que ha nacido en esta vida. Creo que encontrar tu camino, o sea, serle fiel y que de alguna manera las puertas y las ventanas se hayan abierto para que continuara en esto, pues ha sido maravilloso, ¿no? Indiscutiblemente sí ha sido un camino de mucha constancia, mucha disciplina. Tú sabes que trabajar, que nuestro medio de trabajo y de comunicación sea el cuerpo, pues es mucha disciplina. También, en verdad, yo a veces digo, ay, hoy toca entrenamiento, hoy toca clase, quiero descansar, y bueno, pero digo, no, vamos, ¿no? O sea, y más cuando diriges un grupo, ¿no? Que no soy solista, ¿no? Que de repente digo, ah, sí, Rafael Carlín, solo, ¿no? Yo tengo una compañía, ¿no? Afortunadamente, entonces siempre también es estar con la gente trabajando, compartiendo, ofreciendo un lugar de trabajo, de creación. Entonces creo que he tenido la fortuna de siempre estar acompañado con gente muy entregada, que me ha dado su tiempo, su talento, que ha creído en mí, ¿no? En mis locuras, en mis propuestas. Y yo creo que tú sabes que eso también es lo más difícil, que la gente crea en ti. Indiscutiblemente al principio fue creer en mí mismo, ¿no? O sea, este momento donde dices, ¡ay, voy como creador!, ¿no? Y empiezo a aventarme al abismo en los concursos de coreografía, y con muy buena respuesta, afortunadamente. Entonces, esto se sucedió en el 2003, ¿no? En el concurso de coreografía de Guillermina Bravo, en Jalapa. Ahí comienzo con mi primera obra. Y fue finalista, quedó en segundo lugar la pieza, con excelentes comentarios del crítico Alberto Dalal, de la misma Guillermina Bravo, de gente, pues
notable,
íconos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
a partir de ahí ya pues me aviento, ¿no? Digo, ah, pues va, digo, si TV, cada quien hace ahí como sus se avienta a crear sus locuras, pues, ¿por qué no ahora como las que yo quiero hacer y como yo las quiero hacer? Entonces, a partir de ahí, ya ha sido un camino constante, ininterrumpido, Vero, ininterrumpido. Sí, como tú lo dices, 20 años se han ido volando realmente, ¿no? O sea, a mí me habían dicho, es porque no habías como detenido a festejar los 10, los 15. Le dije, ¿sabes qué? Se me fue el tiempo, ¿no? No tuve tiempo de pensarlo, y ahora que sí ya me detuve un poco, dije, sí, ya son 20 años. Creo que es importante como también para mí detenerme, dónde estoy, para dónde voy, qué he hecho, cómo lo he hecho, y marcar como un parteaguas, ¿no? Sí, como de rutas de trabajo. Entonces creo que ha sido un momento muy bonito. Ahora tuvimos el 4 de agosto un festejo muy bonito en el Teatro de Goya, donde se congregó, ¿no?, la comunidad de la danza. Oye, más de 600 personas, Vero, en el Teatro de Goya. Tú sabes que, o sea, es un reto. Entonces fue muy bonito porque la gente acudió, gente del gremio, público en general. Fue un gran festejo de celebrar no la danza independiente, que en verdad, como tú lo dices, es un logro mantenerse, estar vigente, presente, no claudicar, ¿no? Cuando no te dan la primera beca, ni la segunda, ni la tercera, y dices, pues sigues adelante, como sabe, como va. Entonces creo que también ya el grupo es un referente, ¿no?, de la danza. Ya también es aspiracional para mucha gente, para estos nuevos talentos que ya ven esa plataforma. Eso también, ¿sabes cómo me alienta, ¿no? Que digo, uh-huh, que ese es un proyecto que como yo visualicé siempre la danza cuando comencé, ¿no? Estos proyectos serios, uh-huh, magníficos, bailarines, producciones en el sentido de cómo se hacen, de primer nivel. Entonces, siempre contento de ver que esos proyectos los he logrado, ¿no? Entonces, muy contento por eso, y seguimos con los festejos. Ahora nos vamos con este programa Rituales, que es un compendio de una pequeña antología coreográfica.
Antes de que nos hables de esto que viene para continuar la celebración, pues hay un tema que se vincula mucho con la permanencia y la vigencia, que es que no has levantado ese pie que has tenido en el ámbito docente, en el contacto con las nuevas generaciones. Esto también nutre y, por supuesto, que participa de esto que estás haciendo hoy, porque además eres un universitario que no se ha despegado nunca de esta casa de estudios. Cuéntanos un poco.
Híjole, es una larga historia ahí, mi querida Vero. Yo tuve la fortuna de formar parte, pues, de la Compañía de Danza Contemporánea de la Universidad de Guadalajara. Yo casi a mis 17 añitos ya estaba en la compañía de la universidad, ¿verdad? Entonces bailé ahí durante casi 5 o 6 años. Después me voy a México, regreso después de casi 6 o 7 años y me inserto en la escuela de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, como docente. Ya voy a cumplir casi 14 años, estando de tiempo completo, digamos, compartiendo, nutriendo como con todas estas generaciones, que realmente ha sido maravilloso, porque al final de cuentas ese espacio te hace confrontarte con tus conocimientos, de qué manera también estas generaciones necesitan también estar actualizándose, claro, recordando, sabiendo su memoria, pero también hacia dónde vamos. Entonces también, pues, ha sido un trabajo maravilloso, donde también, pues, del proyecto, casi yo creo que más del 50-60% de personas egresadas de la universidad han formado parte de este proyecto. Entonces ha sido como una plataforma donde de esas plataformas que necesitan los egresados, un lugar profesional donde realizarse, porque tú sabes a dónde va a laborar un bailarín. ¿Cuántas compañías tenemos en Guadalajara?
Claro.
Entonces, ha sido un vínculo bien, muy importante, porque me ha permitido como vincular la parte formativa y también llevarlos como al ámbito profesional. Entonces, creo que se ha hecho un vínculo maravilloso, que a mí me ha permitido, pues, estar trabajando en ambas labores de una manera férrea y constante.
ahora sí, Rafa, cuéntanos sobre rituales y sobre las actividades que vas a tener para continuar este año de fiesta para
de fiesta. Yo para desde que compañía. Comencé, Vero, dije, no, este año es nuestro año.
Eso.
Vamos, tú lo sabes. Entonces, continuamos. Viene nuestro próximo evento es el 29 de septiembre en el Conjunto Santander. Presentamos el programa Rituales en la Sala 3, uh-huh. que pues se va a vestir increíble. Sabes que esta sala es preciosa. Entonces, seguramente, pues mucha gente que no pudo asistir al evento de la develación de placa en el Teatro Degollado, pues tendremos este mismo programa en el Conjunto Santander. Los esperamos este 29 de septiembre. Después nos vamos con una gira, nos dieron el apoyo de Habita la Escena, del programa Habita la Escena de la Secretaría uh-huh. de Cultura. Entonces el 5 de noviembre estaremos en el Teatro José Rolón en Ciudad Guzmán. El 26 de noviembre estaremos en el Teatro Alarife aquí en Guadalajara. El 22 de octubre en la Casa de Cultura de la Ribera, esto presentando nuestro programa La Batalla de Valeria. ¿No? Este programa para el público infantil y juvenil, lo estaremos presentando ahí. Después, el 16 de noviembre, nos vamos aquí al municipio de Talpa de Allende. Y el 15 de diciembre nos vamos a San Ignacio Cerro Gordo, ahí presentando nuestro programa Los Amorosos. Entonces,
para seguir todo este programa, este calendario, Rafa, las redes, ¿dónde
lo
encontramos?
Sí, claro que sí, nos puedes contactar en Instagram como Carlin Dance Company y en Facebook como Rafael Carlin y Compañía Danza Contemporánea. Ahí no se pueden dar ver como el calendario, el programa, horarios, lugares en específico para que puedan acompañarnos también la gente que está en municipios, que ya también tenemos un buen público por ahí, porque también ya cada año también nos hemos como enfocado como a descentralizar la compañía, que no solamente esté aquí. La verdad, la respuesta ha sido maravillosa.
Pues todo el éxito, querido Rafita, Rafa Carlin, coreógrafo, bailarín, y un hombre con un corazón lleno de tesón y empeño, justamente, además de talento, por supuesto.
Amor a lo que hacemos y a lo que nos hace como crecer como personas y como seres humanos, mi Vero. Yo creo que hay que encontrar en nuestro camino qué es lo que nos hace un bienestar, porque eso se refleja mil por mil con todo lo que nos rodea.
Claro. Pues un gusto, como siempre, conversar contigo. Gracias por acompañarnos y felicidades. Enhorabuena. Gracias, por Vero. Este tremendo camino que has recorrido y salud por lo que viene.
Pero nada más, el Conjunto Santander está lanzando un 20% de descuento en estos días, por si quieren aprovecharlo, aprovechen ese descuento para la función del 29 de septiembre.
Perfecto. Pues nosotros volvemos después de un corte. Muy bien.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Aquí seguimos con ustedes, acompañándoles y pues trayendo temas importantísimos para la discusión, para hablar. Gravísimas las cosas que ocurren en nuestro entorno, de verdad que las luces rojas están encendidas y mucho tiene que ver con la forma en la que ocurre o no la participación ciudadana. Ahora, la Dirección de Cultura de Guadalajara, pues es parte del Congreso de Cultura y Participación Comunitaria, que es una actividad que continúa una labor de discusión, de reflexión alrededor de estos asuntos. Bienvenida, Luisa Velázquez, quien está al frente de Cultura Comunitaria Guadalajara. ¿Cómo estás?
Hola, Vero, muchas gracias por la invitación. Pues estamos súper bien, contentos, emocionados, con mucho trabajo porque, bueno, tenemos aquí a la puerta este gran congreso que venimos preparando ya hace unos meses. Y pues eso, ¿no? Además, como ya lo dijiste, es importantísimo que abordemos el tema de la participación ciudadana en la cultura, más allá de lo artístico, ¿no? En la cultura como elemento transversal del desarrollo.
Claro. Y llega bien acompañada de Hugo Cortés. Él es director de Asuntos Locales de Bogotá. Bienvenido, ¿cómo te va?
Muy buenos días, Vero. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí recorriendo Guadalajara, Zapopan, toda la región, conociendo La calidad humana de las personas, la riqueza gastronómica, el clima, todo que nos ha encantado desde Bogotá. Y pues venimos en el marco de este proceso tan bonito de construcción de una cultura no solo para Colombia o México, sino para Latinoamérica, ya que vamos a estar acompañados en nuestros procesos también de compañeros de Brasil y de Argentina.
Pues mucho por compartir. Sociedades muy lastimadas por los mismos asuntos, ¿no? Una democracia flaca, una polarización política que también se refleja en las formas de organización social, comunitaria. Danos contexto, Luisa. En principio, compártele a la audiencia qué es este congreso, es parte de qué, por qué organizarlo.
Claro que sí. Bueno, este congreso es parte de una iniciativa muy amplia de cooperación triangular entre México, Brasil, Argentina, Colombia y España. Es un proyecto financiado por la Unión Europea. La contribución que hacen estos países, en el caso de la Dirección de Cultura de Guadalajara y la Secretaría de Cultura y Deporte de Bogotá y las demás entidades, es con recursos humanos, ¿no? Pone a disposición de una iniciativa entre América Latina y Europa a su personal, su conocimiento, el recurso humano, para resolver un problema, un reto de desarrollo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que teníamos el reto de estimular la participación ciudadana en la cultura, ¿no? Particularmente en Guadalajara y en Bogotá teníamos algunas similitudes en cuanto al reto de participación. Por supuesto, Bogotá nos lleva 30 años de experiencia en cuanto a formulación de políticas de base, pero nos hermanamos en este sentido de tenemos que repensar las políticas participativas y esto no podemos hacerlo solos. Tenemos que hacerlo con experiencias más amplias que han superado ya estos retos. Tenemos que hacerlo junto con la ciudadanía. Entonces, se plantea crear una iniciativa con 7 momentos. Uh-huh. Este congreso es el tercer momento que va a implicar un diagnóstico. El congreso, realmente más que un espacio expositivo, que por supuesto tendrá sus paneles, sus conferencias, donde se van a provocar las ideas, a provocar la reflexión, a exponer buenas prácticas. Lo sustancial del congreso son las mesas de trabajo. Es decir, después de cada momento de pensamiento, vamos a ir a momentos de trabajo donde los participantes se van a dividir en 4 ejes temáticos, que es cultura y participación ciudadana, políticas y participación ciudadana, cultura y medio ambiente, cultura e inclusión y cultura y sostenibilidad económica. Entonces, la idea es que de esas mesas se recoja un diagnóstico sobre las problemáticas, los retos que se enfrentan tanto desde la administración pública, porque hay muchos cambios que hay que hacer dentro, desde las burocracias, las estructuras gubernamentales, los instrumentos legislativos, pero también desde las prácticas, ¿no? También la actividad pasada fue diagnosticar las prácticas de las organizaciones y ellas mismas reflexionaban sobre un montón de incoherencias también desde el discurso, que luego no se reflejaba en la práctica, ¿no?
Bueno, pues en este marco, Hugo, cuéntanos un poco de todos estos puentes que tendríamos que fortalecer y enriquecer entre sociedades como las que mencionan, la bogotana, no solamente la colombiana, la brasileña, la argentina. Hablemos de esto.
Bueno, pues nosotros cada vez que nos encontramos nos damos cuenta que tenemos muchísimas cosas en común. Y que son más las cosas bonitas que las cosas feas. Es decir, por supuesto que tenemos fenómenos de violencia que desafortunadamente nos han afectado históricamente de diversas maneras y por diversos actores, pero terminan afectando a nuestras poblaciones, sobre todo a nuestros indígenas, a nuestras poblaciones afro, a nuestras mujeres. Y creo que este tipo de ejercicios lo que hacen es conectar puentes. Y más que conectar puentes, generar interacciones de conocimiento y de energía emocional, donde lo que aprendemos cada uno y cada una lo ponemos en común sin egoísmo. Y ahí nos hemos dado cuenta que Bogotá, por supuesto, tiene unos aportes muy importantes que dar en términos de lo que hemos logrado construir en políticas culturales, en legislación cultural, en fuentes de financiación para la cultura. Pero también, particularmente México, tiene unos enormes procesos de desarrollo comunitario, de luchas y de reivindicaciones políticas y sociales que se han dado desde lo cultural, como hablaban hace un rato, desde el patrimonio inmaterial, desde las gastronomías, desde múltiples visiones, que lo que buscan efectivamente, como tú decías a la introducción de esta entrevista, es sanar cicatrices, prevenir prevenir conflictos, y en ese sentido el encuentro es un ejercicio más de ese diálogo latinoamericano, donde vamos a hablar de las problemáticas que tenemos, pero sobre todo vamos a hablar de propuestas y de ideas, que son lo más poderoso que puede haber, para que en el corto plazo los avances que hemos alcanzado cada uno por nuestro lado se pongan en común y hagamos un proceso de jalonamiento mutuo, para que a partir de ahí podamos construir un tejido que, más allá de fortalecer la institucionalidad o de fortalecer los procesos artísticos disciplinares, lo que busquen es reivindicar el poder que tiene la cultura en lo cotidiano, uh-huh, en el día a día, desde la manera en que nos vestimos, la manera en que somos, el género que decidimos tener, hasta poder reivindicar y tejer y ayudar a sanar esas cicatrices que nos ha dejado y que nos deja permanentemente la violencia, pensando no solo en las metrópolis como Guadalajara o Zapopan o Bogotá, sino también en las zonas rurales, en la población campesina y en la población indígena, que se trae todo ese dolor a la ciudad y que la ciudad también a veces les aumenta. Y creo que las políticas culturales y los trabajos de las organizaciones comunitarias ayudan a que esas poblaciones sean más felices, o por lo menos no tengan solo que sobrevivir, sino que alcancen también a disfrutar su vida.
Tenemos muy poco tiempo, nos castiga la radio, pero me gustaría, hablábamos de propuestas, nos decías, Hugo. Dime dos ámbitos en los que tendríamos que pensar esas propuestas, dada la emergencia social que experimentamos.
Pues una, que es fundamental y es uno de los centros en torno a los cuales gira y se moviliza nuestro Congreso Internacional, es la participación ciudadana. La cultura, las artes, el patrimonio, diariamente moviliza a la comunidad, la moviliza en su barrio, la moviliza en su colonia, la moviliza en su región, y creemos que esas movilizaciones tienen que pasar de la asistencia a eventos y la participación en eventos a la movilización cultural en torno a la transformación política y al bienestar social de las comunidades. Entonces ese creo que es un tema fundamental. Y el otro tema que va asociado con las temáticas del Congreso es la sostenibilidad. Cómo la cultura, la práctica cultural cotidiana, el reconocimiento de la diversidad ayuda a que tengamos mayores posibilidades de sostenibilidad, no solo para las organizaciones y las comunidades culturales, sino para el medio ambiente, para la economía, porque hoy en día también estamos en esa crisis del cambio climático, estamos en la crisis de la economía, y aunque la cultura no lo salva todo, sí ayuda si tenemos un enfoque cultural para reinventarnos y reorganizarnos y repensarnos el proceso de desarrollo humano y de derechos culturales y de derechos humanos.
Pues muchísimo por hacer, de verdad, en este momento en México y en Latinoamérica. ¿Cómo nos sumamos, Luisa, a estas discusiones? Porque entiendo que es abierto este congreso, por eso es importante que los radioescuchas lo consideren y le sigan la pista.
Claro, claro. No, súper importante justo que participen, ¿no? Porque este diagnóstico no se va a hacer solo, no lo vamos a hacer nosotros. Les tienen que participar, estar en las mesas de discusión, ¿no? Donde cada quien sienta que le abona más. Es abierto, como ya dijiste, hay cupos limitados, son 100 personas, porque tampoco podemos hacer un ejercicio de diagnóstico inmenso. Pueden inscribirse en las redes sociales de la Dirección de Cultura, seguramente van a encontrar los links. Hay que abrir un registro en una plataforma. Pueden registrarse de manera presencial. Es importante decir que el Congreso empieza el jueves por la tarde, viernes y sábado, estos próximos, es todo el día. El Congreso contará con un área de comedor, entonces la gente pueda poder comer ahí, hacer ahí relaciones, networking mientras comen, para que no tengan que regresar a casa, buscar dónde comer. Uh-huh. Entonces eso va a estar resuelto por parte del Congreso.
¿En dónde es la sede?
En el edificio Arronis. Es un lugar hermoso, el patio se va a convertir también en comedor, entonces para que ahí comamos y ahí seguimos con la discusión prácticamente el día. Tiene modalidad también virtual, entonces si nos escucha alguien que no sea de Guadalajara, de Jalisco, que no pueda venir en cualquier parte del mundo mundial, puede registrarse de manera virtual, recibirá los links a las salas de Zoom para cada uno de los conversatorios, para cada uno de los paneles. Entonces, pues bueno, ¿no? La invitación es súper abierta, bienvenidos todos y todas.
Rápidamente, Hugo, hablaba Luisa de 30 años de ventaja, ¿no? En este camino de sacar la cabeza del agua de esta violencia. ¿Qué tendríamos que hacer en este momento, en las circunstancias en las que estamos en México? ¿Cuál sería el primer paso, el inmediato a tomar?
Pues el tiempo es relativo, ¿no? Pero pues lo que hemos identificado en un largo proceso que estamos ahora, pero que iniciamos el año pasado también con Guadalajara de hermanamiento cultural, hay un tema que es fundamental y es la legislación cultural y las políticas culturales. Es decir, lo que hablaban esta mañana de patrimonio inmaterial, en Colombia tenemos una ley nacional de cocinas tradicionales que reivindica la labor, sobre todo el cuidado y del patrimonio inmaterial alrededor de nuestras cocineras. Entonces creo que lo fundamental hoy en día en México es legislación cultural y políticas culturales que reconozcan el valor y el aporte que hacen las organizaciones culturales a la felicidad de la gente.
Con eso nos vamos. Muchas gracias, Hugo Cortés, director de Asuntos Locales de Bogotá, y Luisa Velázquez, de Cultura Comunitaria Guadalajara. Ya tenemos ganador del pase doble al concierto de Cuca. Es Jair Ortiz Gómez. Tienes que venir por tu boleto antes de las 4, Jair. Eso es muy importante. Si no llegas, se va. Antes de las 4, Jair Ortiz Gómez. Soy Verónica López García. Manténgase aquí en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. ¡Feliz fin de semana! ¡Vámonos!
Residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de
Villa sabana. Villa 21 en Argentina sigue echando pa'lante.
La noche me sirve de
Bolivia,
sabana.
La letra va pa'l alto a ver si pasa el filtro.
La noche me sirve de sabana.
Cumplida la tarea se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.